Hola a todos, hola a todas. Hoy tenemos entrevista en Twitch. Lo estáis oyendo pues un mes o dos después. Y hemos traído a Alberto Yelmo. O sea, básicamente a alguien que nos explique un poco cómo funciona el tema legal o exactamente cómo no funciona el tema legal con el dopaje. Y por poner un poco en contexto a todos los oyentes y hacer una recopilación, he apuntado unas pocas fechas para que todos sepamos de qué vamos a hablar y cómo ha ido evolucionando el tema legal en el dopaje o los organismos. 2013, se crea la Agencia Española de Protección de la Salud en el deporte, la AEPSAT, ¿vale? Y sí que era conocido porque el director era Enrique Gómez Bastida, comandante de la Guardia Civil y el responsable en su día desde dentro de la Unidad Central de Operativa, la UCO, estos que sacaron también a cuando un banquero roba suele ir la UCO, ¿vale? En la operación famosísima Puerto. 2017, lo echan. Yo creo que fue por exceso de celo. Estaba trabajando demasiado. Entra el que está ahora, José Luis Terrero, con algunas declaraciones que está haciendo últimamente reguleras. 2019, la AMA ve muy complicado que legalmente se puedan dar los nombres de la operación Puerto. Eso fue un chasco para muchos de los que estamos en contra del dopaje. 2021, 2022, 2023, empieza a sonar por Twitter problemas con el pasaporte biológico en España, que si no es legal, que si es legal, que nos van a echar de las competiciones. 2022, yo no sé por qué, deciden cambiar el nombre y ahora tenemos una cosa que se llama Comisión Española para la Lucha Antidopaje. Antidopaje en el deporte, lo que llaman el CELAT. Y no sé por qué, de 2020 a 2023 no hay muchos casos de dopaje. Pero claro, luego te encuentras un tuit de Alberto Yelmo, la persona que hemos traído aquí, dice: no se ha reglamentado el pasaporte biológico, controles con un solo agente, controles con vicios en la cadena de custodia, positivos sin sanción, pasaporte biológico, fútbol, deportistas de alto nivel, expedientes caducados, todo de forma totalmente impune. Claro, y hostia, no cuadra que estemos 3 años, Alberto, que casi no sale ningún caso de dopaje, digo, esto es una maravilla de país, y luego tú pongas un tuit así. ¿Cómo? ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
No cuadra, o quizás lo contrario, cuadra. Claro. No cuadra que no haya positivos con lo que estoy yo contando en ese tweet. Es totalmente compatible.
Si dejas pasar el expediente.
Correcto. Si obtienes un positivo, abres un procedimiento sancionador, pero tú mismo lo dejas caducar, digamos, ¿no? Que finalice el plazo que tienes para resolver sin resolverlo. Pues bueno, positivos hay, pero lo que no hay son sanciones. Uh-huh. Entonces sí, yo creo que es totalmente compatible. Cuadra perfectamente lo que tú decías con lo que está sucediendo.
Oye, Alberto, no te hemos acabado de presentar porque no sabemos exactamente, si nos quieres contar, a qué te dedicas en tu vida profesional. Conocemos tu vida tuitera, ¿no? Que uh-huh. es por lo que te hemos traído aquí. Y nos llama la atención toda esta implicación, al menos en redes sociales, con el tema del antidopaje, de la divulgación de la situación actual, ¿no? ¿A qué se dedica Alberto Yelmo? ¿Quién es? Sabemos que corres, sí que sabemos que corres.
Sí, me gusta el deporte de siempre. Sí, también hago corro y tal, triatlones en su momento, también me gusta montar en bici. Y bueno, profesionalmente, ¿qué es lo que me preguntas? Pues yo soy abogado. Uh-huh. Yo creo que eso es público, todo el mundo
algo intuíamos.
Sí, es mi profesión. Durante un tiempo estuve trabajando en el ámbito de las organizaciones antidopaje. Ese es el motivo por el que yo conozco bastante bien cómo funciona una agencia antidopaje. Uh-huh. También hice mi doctorado en el Programa Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial, de la AMA, con lo cual también soy investigador en este concreto ámbito, y ahí es donde expongo muchas veces en Twitter, más que mi labor como abogado, expongo mi labor como investigador. Uh-huh. Fruto de mi tesis doctoral en 2017, que lógicamente cuando uno hace una tesis, o yo creo que en la mayoría de los casos, pues ese tema no se abandona, ¿no? Te acompaña a lo largo de tu vida.
Queda marcado de tu vida, sí.
Siempre sí, no, estás
una
ahí.
Una tesis, las pesadillas que da las tesis no se abandonan. Entonces podemos desmarcar hemos traído a Alberto Yelmo, un tuitero sobre dopaje, a una persona con una tesis doctoral e investigaciones sobre dopaje. Yo creo que podemos cambiar el chip y ya, o sea, porque hay muchas veces, claro, porque en Twitter opina todo el mundo, pero uh-huh. a veces, ¿sabes? Mucha gente, yo creo, hablas, no es lo mismo que tú hables de dopaje que hablemos nosotros. Uh-huh. Entonces, yo creo que no estás muy contento. Yo he contado un poco lo que poco que sé que ha podido cambiar. en, pues eso, la Agencia Española contra el Dopaje, el cambio de nombre, cambio de director. Cuéntanos tú un poco la evolución. Cuéntanoslo bien, la evolución de qué ha pasado estos últimos 15 años con el. Los organismos, sobre todo, que llevan este tema.
Tenemos en el podcast una sección que lo hemos llamado Olimpismo Mal, donde contamos aquellas cosas del movimiento olímpico que no acaban de funcionar, pues corruptelas, tal. Y llamaba la atención en un repaso de la figura de Alejandro Blanco como director del Comité Olímpico Español, entró presumiendo y sacando muchísimo pecho de que en España era de los países que más se perseguía el dopaje, que más controles hacíamos y tal. Y vas viendo la evolución de las declaraciones de Alejandro hasta las últimas que ha hecho ya, porque poco menos que diciendo que tenemos un problema gravísimo. Y claro, el corredor popular lee todo esto y dice, ¿qué ha pasado aquí? O sea, porque claro, nosotros lo tocamos siempre desde el punto de vista del humor y tal, pero claro, desde un punto de vista mediático, ¿qué ha sucedido para estar hace 10 años sacando pecho a ahora? Que tampoco no sé si estábamos para sacar pecho o no, pero bueno, toda esa evolución.
Pues la verdad es que el resumen que habéis hecho antes, dando fechas concretas y nombres muy precisos que explican, en mi opinión, lo que está sucediendo, pues era un resumen prácticamente perfecto. Remontémonos, si queréis, al año 2013, que es cuando se crea la Agencia Española Antidopaje. Previamente, la lucha contra el dopaje estaba en manos de las federaciones, con lo cual, pues bueno, había muchas dudas, ¿no? Porque eran las propias federaciones las que tenían que sancionar a sus propios deportistas. Pongamos, por ejemplo, el caso de la Real Federación Española de Ciclismo con el ciclista Alberto Contador. Uh-huh. Pues claro, eso. O bueno, también ha sucedido en atletismo, ¿no? Por ejemplo, atletismo con Marta Domínguez.
Teníamos a Odriozola con Marta, con su hija pequeña, mirada, etcétera, etcétera. Dicho palabra suya, con Marta Domínguez, claro. Sancionar a tu mejor atleta
es difícil, y de hecho, bueno, pues por poner estos dos casos de ejemplo, Contador fue absuelto por la Federación de Ciclismo y Marta Domínguez fue absuelta por la Federación de Atletismo a través de sus correspondientes comités de competición o comités disciplinarios, pero bueno, que son comités que están dentro de la propia federación. Entonces, bueno, de 2013 con carácter previo hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona, ahí podríamos hablar hasta la eternidad. Pero uh-huh. Mi opinión es tan lejano que casi merece más la pena, o es más valioso, yo creo, centrarnos en los Correcto. Últimos 10 años, como habéis dicho. Entonces, en 2013 se crea la Agencia Antidopaje con Ana Muñoz de directora, primera directora de antidopaje en España. Y Ana Muñoz lo primero que hace es empezar a revisar lo que estaba haciendo la Comisión Antidopaje, que en ese momento estaba dentro del Consejo Superior de Deportes, y se da cuenta que una gran cantidad de controles antidopaje se están haciendo de forma irregular. Y de hecho lo denuncia en el Congreso, es decir, comento esto porque es público, tanto los medios de comunicación como las actas del Congreso están ahí para que cualquiera las puede consultar. Y la consecuencia que tiene esto es que José Luis Terreros, que es un nombre que habéis dado anteriormente, es expulsado de la Comisión Antidopaje, de esta Comisión Antidopaje, que estaba en manos de un departamento del Consejo Superior de Deportes que se llama Deporte y Salud. Entonces, en el año 2013...
José Luis Terrero, es por poner el que es actualmente el director de la CELAT.
Justo, desde el año 2017.
Uh-huh. O sea, vale, por este dato sí que no lo tenía. O sea, que antes lo expulsaron. Vale, bien.
Este dato es trascendental. Le expulsaron de Deporte y Salud, y lo que hizo el presidente del CSD es elevarle al gabinete de presidencia del CSD.
Muy bien.
Sí, le quitaron la potestad de Deporte y Salud y de todo esto, porque al final la protección de la salud y la lucha contra el dopaje siempre ha sido un tema que ha ido de la mano. Entonces, en 2013, a raíz de las denuncias de Ana Muñoz, José Luis Terrero sale por primera vez de este ámbito. No sale para siempre, sino que en 2017 vuelve. Uh-huh. Después de las irregularidades que se habían descubierto en su momento, que en esencia coinciden con exactitud con las irregularidades que vienen ocurriendo desde 2017.
Porque cuando hablas de controles antidopaje irregulares, si nos puedes recordar un poco al corredor popular, tú imagínate que a mí me van a hacer un control aleatorio. No he ganado una carrera, pero hay una carrera con medios que dispone que van a ganar los podiums y de manera aleatoria a 6 atletas. Y me toca a mí. De repente al dorsal 3.524, que llegó el 5.000 de la carrera, pues, supongamos una maratón, y llego. Y me dicen, usted se tiene que venir conmigo. ¿Qué me tendría que encontrar yo para que ese control fuera hecho en las condiciones que establece la ley? Porque que nos has dicho es que se están haciendo controles irregulares. O sea, no estaban cumpliendo en alguna de las cosas. ¿Qué detalles tienes?
Justo. Sí, bueno, pues los detalles fundamentales, lo primero que te tienes que encontrar son dos agentes de control. Uh-huh. Claro, eso es una garantía de que no hay un solo agente que pueda manipular algo sin la presencia de otro. Manipular un control por parte de dos agentes es más difícil que solo por uno. Uh-huh. O una especie de complicidad con el deportista. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Dos agentes de control. Esto desde el año 2009. Resulta que en el año 2017, de forma corroborada y acreditada, empiezan a hacerse controles con un solo agente. El problema de estos controles es que si ese control da positivo...
No vale.
La agencia antidopaje tiene un filtro de positivos, que se llama, en el que se chequean estas irregularidades, y si existe la irregularidad, el positivo se para en ese momento. Es decir, no da lugar al procedimiento sancionador. Uh-huh. Entonces, lo primero que tiene que encontrarse un deportista es dos agentes. Si un deportista está en su casa, digamos de élite,
claro,
un control a un deportista aficionado, si fuese irregular y se anula, bueno, pues prácticamente no tendría grandes consecuencias porque al final es un deportista aficionado. Pero imagínate esto en un deportista de élite, un deportista olímpico. Un control fuera de competición con un solo agente, si ese control da positivo, en cuanto el deportista se dé cuenta de la irregularidad, la manifieste o incluso la propia CELAT de oficio se dé cuenta, se anularía el positivo. Entonces, bueno, esa es una de las grandes irregularidades, y luego ha habido otras en lo que es la cadena de custodia de las muestras.
Joder.
Yo es que me quedo flipando con la primera. Es decir, claro, porque esto no es...
No son grandes números.
Hay un protocolo, es un protocolo estricto donde yo entiendo que no haya dos, sobre todo para... es un tema muy importante, igual que la cadena de custodia de cualquier prueba de la que sea, médica, etcétera, tiene que... Pero esto es tan sencillo de como, oye, Juan, que tenemos que ir a hacer una prueba, tenemos que irlo todos.
No, tú solo, que yo tengo que recoger a un niño de karate. No parece serio.
Sí,
¿no?
de hecho, una de las grandes dudas es cómo los agentes de control se han prestado a realizar esta práctica, porque al final los agentes de control...
Es como si le pidieras a
un cuando reciben la habilitación, uh-huh, ellos tienen unos cursos en los que se les explica la normativa, conocen el protocolo que hay en España, que es distinto que en otros países del mundo. Al final tú lo que tienes que cumplir es el protocolo de tu país, lógicamente, porque son controles nacionales. Uh-huh. Y bueno, sería interesante de alguna manera conocer por qué estos agentes de control han, como tú decías, ¿no? Juan ha ido solo a este control y no ha esperado que le acompañase Ricardo para hacer un control con todas las garantías, por lo menos en ese apartado.
Uh-huh. Siento interrumpirte, te vamos a interrumpir mucho porque cada dos frases que nos digas va a ser algo que no sabemos. Y acabas de comentar que los protocolos... No entiendo, si tenemos una agencia mundial de antidopaje, ¿por qué no hay protocolos? Es decir, al final se compite internacionalmente, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, ¿por qué los protocolos no son comunes?
Sí, bueno, es buena pregunta. En realidad los protocolos son prácticamente idénticos. Simplemente en este detalle es cierto que la legislación española desde el año 2009 requiere dos agentes de control, pues por todo este uh-huh problema que hubo de que los propios médicos de los deportistas hacían el control. Entonces, bueno, joder, se pensó
¿Cómo? Cuéntame eso otra vez. O sea, el propio médico puede hacerle el control antidopaje a un cliente suyo.
Médicos de la federación, entiendo, en muchos
sí,
casos.
Sí, esa era una de las denuncias que hacía Ana Muñoz, ¿no? Que los propios médicos de las federaciones al mismo tiempo eran los agentes de control. Como se entiende que detrás de esto hay como una parte médica, pues porque a veces se extrae uh-huh sangre.
No, está...
Otras veces es simplemente orina, que eso lo puede hacer cualquiera y no hay ningún acto médico como tal. Entonces, bueno, sí, eran los propios médicos y, claro, imagínate, el médico del deportista y solo uno sin que ni siquiera haya un segundo testigo que pueda hacer un poco de contrapeso. Pues en España se tomó la iniciativa de que hubiese dos agentes. Uh-huh. Internacionalmente, en algunos países o las federaciones, con que haya un solo agente ya valdría. Entonces, bueno, al final el protocolo es idéntico, simplemente con ese detalle, que en España hace falta que haya dos agentes y, claro, el utilizar solo uno... digamos, a propósito, pues ya te puede dar una idea de la intención que hay detrás de
es
eso.
Que
¿no?
Eso me enfada por dos cuestiones. O sea, por un lado, sabían cómo se tenían que hacer las cosas y las estaban haciendo mal, probablemente para dar una salida a algún deportista con problemas de dopaje. Y por otro lado, es que no sirve para nada y se están gastando unos fondos que se podían dedicar a fomentar el ya puestos a cerrar los ojos, vamos a dedicar los fondos al deporte popular o a fomentar las escuelas de atletismo, yo qué sé qué. O sea, una malversación, porque esos controles no es que sean caros, pero por ejemplo, a nivel popular, las carreras en general no pueden utilizarlos. Entre 4.000 y 6.000 euros puede ser un control antidopaje medio serio.
Sí, sí, estamos hablando de mucho dinero y además tú has dado con una clave, tú has mencionado lo que sería una malversación de fondos públicos. Se está intentando, lógicamente, que haya una investigación sobre el número de controles con un solo agente que se han hecho durante estos años y que si se han hecho durante 5 años es porque se han abonado a la empresa que los estaba haciendo, porque si no, una empresa que se basa en su beneficio, si está haciendo controles que la CELAD no le abona, pues entonces no los haría, ¿no? Porque estaría perdiendo dinero. Entonces, claro,
es que ahora se han hecho, es como si yo pago las 4 ruedas del coche en el mecánico y me dan un coche con 3 ruedas. Y cojo y pago tranquilamente y tiro para adelante.
Claro, pues ese dinero hay que devolverlo porque es un dinero que se ha malgastado. Y respecto a este tema, lo que dice la agencia, por lo menos se ha protegido de así hasta el momento, es que solo tiene registros desde el mes de abril de 2021, que con carácter previo a abril de 2021 no hay registros. No hay registros, me refiero de los formularios en los que se puede ver con exactitud qué control se ha hecho con un solo agente y cuál se ha hecho con dos. Entonces, claro, esta respuesta, que todos sabemos que no es cierta, porque por supuesto que hay registros previos a abril de 2021, si cada control que se hace deja un registro, que se llama formulario de control. Entonces, por supuesto que hay registros. Lo que parece es que no se está queriendo investigar esta cuestión porque pudiese haberse realizado con la connivencia de la administración.
Y lo que me parece súper grave también es que si ha habido algunos que si se hubieran hecho todos con uno, se está haciendo todo mal. Pero al que se lo hacen con dos, se podría pensar que alguien quiere cepillárselo, por casualidad.
Claro.
Puesto a pensar mal.
De hecho, fíjate que yo he tenido conocimiento de un control realizado, un control dirigido, que se dice, es decir, sabiendo a qué deportista se quiere controlar y ese control, esa misión de control se realizó, por supuesto, con 2 agentes de control. O sea, coincide con lo que tú estás diciendo.
Claro, porque en los controles entiendo que se subcontratan a una agencia de una agencia privada, o sea, una empresa privada que dice, yo hago controles, tengo personal y tú me dices a quién o me dices, esta es la muestra, tienes que hacer X periódicos. Claro, pero lo de los dos es muy loco. Quiero pensar, es decir, tampoco es que seamos una potencia mundial atlética y en estos últimos años tampoco ciclista. Es decir, no estamos en nuestros mejores momentos. Quiero pensar que lo hacen por ahorrarse dinero o por dejadez o porque el pensar que lo hacen simplemente para así evitarte cualquier positivo a nivel, o sea, que todo el mundo pueda recurrir, hacerlo más o la idea es eso, o sea, ¿cuál es tu pensamiento? Esto es
yo creo que no lo va a explicar cuando lleguemos al paso a parte biológico y cómo se ha aplicado aquí en España o se ha extrapolado todo eso, nos lo explicará después, te lo vamos a preguntar, no te preocupes, pero bueno, atiende a la pregunta de Víctor porque parece que es muy
claro, simplemente es por dejar esto más, no hay que apretar tanto la cuerda al dopaje.
A ver, esta es muy buena pregunta porque al final es un poco el morbo, ¿no? Saber lo que está en la cabeza de los que mandan, ¿no? En este caso, saber lo que está en la cabeza de José Luis Terreros. ¿Por qué admite realizar controles con 2 agentes cuando sabe que... con un agente, perdón, cuando sabe que tiene que haber 2? ¿Por qué ha pasado esto 2 veces, esto de las irregularidades antidopaje ha pasado en 2 periodos en la historia del deporte español distintos? Primero antes de 2013 y ahora otra vez desde 2017. El por qué es algo que nos intriga a todos, pero la realidad es que solo José Luis Terreros puede responder a eso.
Porque
nosotros nos podemos imaginar lo que puede haber detrás, pero claro, tú ya preguntabas, ¿es con dolo, es decir, es intencional o es mera desidia?
Iba a bromear, digo, porque en la cabeza de Enrique Gómez Bastiá sí que sabíamos lo que había, que era un tricornio, obviamente.
¿No? Correcto, como guardia civil, claro. Efectivamente.
Somos
aquí. Sí, y por sus propias palabras parecía que había una intención bastante evidente de luchar contra el dopaje, ¿no? Al final también la forma de hablar y los discursos muchas veces ya te pueden hacer ver lo que se viene, ¿no? Y ten en cuenta que en 2017... las primeras manifestaciones fue ya no se puede hacer nada con la Operación Puerto, los nombres de los deportistas no se van a dar.
Echar una pala de tierra y ya.
Claro, entonces, al final a mí me gusta poner todo en contexto, los datos para poder extraer una conclusión más fiable respecto a si hay intención o si simplemente es mera desidia.
Yo recuerdo, es que además que en esos tiempos la Agencia Española de Protección contra la Salud, Bastida, de lo poco que sé, es que, por ejemplo, sí que tenían un en Twitter incluso una comunicación de vamos a tope con esto, o sea, vamos a tope caiga quien caiga. Entonces, esa salida que tuvo, no sé si fue forzada, y ahora cuéntanos un poco qué pasó después, o sea, 2017, qué pasa ahora con 2019 y todo lo que tú llevas denunciando del pasaporte biológico años. O sea, porque primero, no es una cosa de ayer. Claro.
Primero, ¿cómo funciona el pasaporte biológico? Para que podamos entender un poco qué es lo que controla o cuál es la metodología de control. Y por qué España tiene esta circunstancia tan singular, que nos expliques cuál es, que más o menos nosotros ya la tenemos clara y es un poco... Queríamos contar contigo para que nos explicases un poquito estas dos cosas, que del pasaporte biológico, que no es el sello que te van poniendo, ¿no?, cuando viajas, sino pues una serie de circunstancias, que nos cuentes un poquito así, con un nivel sin entrar demasiado en lo técnico, pero...
Sí, una clase de la ESO, de arriba del todo de la ESO, pero tampoco de los más avanzados.
Sí, al final es más sencillo de lo que parece entenderlo. El pasaporte biológico es un instrumento de lucha contra el dopaje, eso es lo primero que hay que entender. Sirve para detectar prácticas de dopaje y se diferencia de los controles analíticos de toda la vida, ¿no? Se extrae sangre, se analiza lo que hay en la sangre y se sabe si en ese momento hay una sustancia o no. Se diferencia de ese tipo de controles en que aquí lo que se valoran es una serie de parámetros de la sangre o de la orina del deportista. Lo que se hace es establecer sus valores normales a lo largo del tiempo, es decir, lo que sin doparse se espera de esos valores del deportista, y si en algún momento uno de estos controles arroja valores que se salgan de la normalidad, es porque el deportista ha recurrido a un método o a una sustancia prohibida. Aunque en el control específico no aparezca esa sustancia, porque a veces las sustancias, según se administren, desaparecen muy rápido, pero del pasaporte biológico no desaparecen, porque dejan esa huella, dejan un rastro que de repente se sale de lo normal que obtendría el deportista si no se lo...
Siempre recalcamos aquí en Tirada Larga que el dopaje no es una pastilla mágica que te la tomas y mañana corres más y ganas una carrera, ganas una medalla olímpica, sino que los atletas recurren al dopaje para poder entrenar mucho más fuerte, mucho más duro, que su cuerpo alcance unas cotas de rendimiento superiores y a lo mejor dejarse de dopar X meses antes de no sé qué, pero ese entrenamiento y esa carga ya está ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que se permite...
Entiendo que esto, que es una, por lo poco, que es una herramienta validada con miles y miles de análisis de sangre y de orina hechos con el tiempo a millones de atletas, con lo cual sabes cómo va creciendo un atleta de 20 años o un ciclista de 20 años, a lo mejor su forma es tal, pero a los 25 se espera que tenga una mayor forma física. Es decir, que esto está validado científicamente. O sea, no hay discusión sobre esto a nivel científico, entiendo.
No hay discusión. Es un instrumento que elaboró la Agencia Mundial Antidopaje en su momento con muchísimos expertos. Tiene una implantación de más de 20 años en el ámbito del deporte a nivel mundial y en principio sobre la herramienta no hay, a nivel científico no hay ninguna duda. Además, para construir el pasaporte biológico de un deportista se necesitan varias muestras algo espaciadas en el tiempo para obtener ese rango de normalidad. Entonces no es de la noche al día, ¿no? Requiere un tiempo y solo a partir de que el deportista ya se le han tomado a partir de normalmente 3, 4, 5 muestras A partir de ahí ya el pasaporte biológico se podría utilizar con fines sancionadores. Uh-huh. Entonces, bueno, si esto no...
Claro.
No, pero, el método en sí no admite discusión.
Pero volvemos a lo mismo. Cada muestra debe ser tomada con un protocolo y que no se pueda anular esa muestra.
Efectivamente. De hecho, fíjate, te cuento un detalle. Uno de estos pasaportes biológicos españoles, que ya al final ha tenido que ser trasladado a las federaciones internacionales para que de alguna forma lo resuelvan, un periodista que está muy bien informado, que se llama Jesús Mínguez, doy su nombre porque la noticia es pública y él lo tuiteó, de hecho en respuesta a una pregunta que le hacía yo, decía que a lo mejor alguna de las muestras de este pasaporte biológico en concreto del que estaba hablando podía estar afectado por problemas en la cadena de custodia. Entonces, claro, si tú haces la muestra mal y no solo se anula el positivo, sino que también se anula una de las muestras del pasaporte biológico, pues claro, al final lo que estás consiguiendo es que los positivos, digamos, por decirlo fácil, se te caigan.
Claro, es una de las preguntas que tenía Víctor aquí para poner, es que nos da la impresión que legalmente estamos peor que hace unos años y que la situación de casos de dopaje es mucho mejor. Claro, mejor porque nos, por todo esto que dices. De momento tenemos análisis que se hacen en circunstancias no conformes con la ley, con un testigo menos, digamos, y aparte hay problemas en la cadena de custodia, ¿vale? De momento tenemos esas dos cosas, por ir fijando. El pasaporte biológico hemos visto que yo, vamos, no entiendo mucho, pero que ha llegado hasta con carácter retroactivo a poder quitar medallas a atletas de hace 8 o 9 años, donde ahora, con lo que se sabe, se tiene la certeza que tomaron X sustancias, ¿no? Por eso es tan, tan importante.
Sí, sí, es fundamental. De todas formas, legalmente estamos igual de bien que hemos estado siempre. La ley es buena. Uh-huh. La ley es acorde con el Código Mundial Antidopaje, persigue el dopaje. Es decir, la ley que afecta al poder legislativo está bien. Aquí el problema es el poder ejecutivo. Uh-huh. El que ejecuta la ley, porque si tú ejecutas la ley de forma irregular, luego que hemos tenido un problema legal o hemos tenido un problema de ejecución de la ley. Uh-huh. En mi opinión, lo que hemos tenido es un problema en ejecución de la ley. La ley está perfecta, pero tú la estás utilizando a favor de los infractores.
Y a la hora, como corredor popular que asiste de vez en cuando, le cae un caso. Lamentablemente a veces solo se habla de atletismo en según qué medios, solo si hay casos truculentos de esto, de dopaje o cosas de estas. Piensa, y esto lo tiene que perseguir la federación, el comité olímpico, el Consejo Superior de Deportes. ¿Cuál es el órgano que debiera de perseguir el dopaje aquí en España?
El órgano que debe perseguir el dopaje es la CELAF, uh-huh, que es la Comisión Antidopaje, y el órgano que tiene que perseguir las irregularidades en antidopaje es el Consejo Rector de la CELAF.
O sea, hay algo para detectar y algo para sancionar.
Sí, exactamente. Está la propia agencia y luego un órgano que controla que la agencia funciona bien. Uh-huh. Porque, claro, imagínate una agencia antidopaje sin control. Pues es un poco lo que pasaba con el tema de que hablábamos antes de las federaciones, ¿no? Si tú mismo te tienes que ocupar de autocontrolarte...
Si pones a los lobos a cuidar las ovejas, es muy complicado.
Pero
esa es la expresión que se utiliza justo, sí.
Dudas sobre el pasaporte, varias seguidas y vas contestando. ¿Quién debe tener, quién decide? Ya sabemos la CELAD, pero ¿a quién, qué deportistas, de qué deportes, a qué nivel hay un archivito que pone pasaporte biológico de Ángel Sánchez? O sea, ¿a quién se le hace un seguimiento de pasaporte biológico? Y si nos dices que legalmente, o sea, que no tenemos problema con la parte legal, sino con la ejecutiva, ¿por qué lleváis mucho tiempo diciendo, oye, ¿por qué no se tiene en cuenta en España el pasaporte biológico para sancionar? ¿O cuál ha sido el problema? Esas dos cosas, de ¿a quién se le aplica? O sea, ¿un futbolista tiene pasaporte biológico?
Sí, hay futbolistas que tienen pasaporte biológico. El número de controles de pasaporte biológico que se hacen en España por deportes lo tenéis en las memorias anuales de la Comisión Antidopaje, con lo cual es fácilmente comprobable a qué deportes se hacen más, y son fundamentalmente atletismo y ciclismo. Y, lógicamente, el nivel deportivo, puesto que esto requiere una cantidad de muestras importante y un y una utilización de fondos públicos importante, pues al final, lógicamente, son los deportistas de mayor nivel, los que tienen pasaporte biológico. A los deportistas aficionados se les puede hacer algún control de vez en cuando, pues más que nada disuasorio, pero al final los que están en la pirámide, en la parte de arriba, pues son los deportistas que compiten por España internacionalmente, ¿no? Entonces esos son los que tienen el pasaporte biológico.
Tuvimos una charla con Carles Castillejo y nos dijo que otro de los problemas que tenía él, que lo veía como entrenador, es que tú dices que el pasaporte biológico se hace a los top, sobre todo entiendo porque a ciclismo, deportes de resistencia o de potencia, no sé si natación también estará de los terceros sí. o cuartos. Claro, pero si yo entro en top a los 24 años, a mis 44 años entro ahora en top, mi pasaporte biológico empieza desde ahora. O sea, si yo me he dopado, y te hablo, por ejemplo, aquí pasa menos, pero en atletas que vienen de países de África que no se conocían, porque internacionalmente no se conocían, todo el doping o todo el dopaje que haya habido previo a la primera toma muestra del pasaporte biológico, ¿eso se puede detectar?
No, claro, eso se podría detectar a través de reanálisis de muestras, ¿no? Si ese deportista se le ha tomado alguna muestra que todavía esté en manos de las organizaciones antidopaje, se podría reanalizar esa muestra. Pero no, el pasaporte biológico, claro, empieza a funcionar desde que se toma la primera muestra y, bueno, pues a partir de que se obtienen esos rangos de normalidad y se puede hacer un seguimiento de los valores del deportista. Entonces, bueno, habría esa complicación que has dicho. Si de repente un deportista despunta en un momento dado, bueno, pues se le empezaría a hacer ese seguimiento a partir de ese momento. Claro. Sería detectar dopaje anteriormente, pues sería necesario pues un testigo, un informante que se llama, ¿no? Un whistleblower que conociese que ese deportista en el pasado se ha podido dopar. Bueno, hay muchas técnicas, pero el pasaporte biológico concretamente empieza a funcionar desde el día que se toma la primera muestra.
Pero no tienen que por qué ser muestras específicas de pasaporte, sino controles que tenga almacenado la...
Son específicas. Se tienen que hacer en unas condiciones determinadas, precisamente para no confundir los valores normales con los anormales. Entonces, hay un protocolo específico para muestras de pasaporte biológico.
Y el tema del el pasaporte, nos has comentado que a nivel legal se supone que sí que estamos más o menos en línea con el resto de países. ¿Cuál es el limbo legal o qué es lo que sucede con el pasaporte biológico? Y, o sea, aquí en España yo te he leído bregar mucho con ello. ¿Cuál es el problema que hay?
Sí, el problema es que la ley antidopaje de 2017 obligaba al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, a reglamentar el pasaporte biológico. Eso significa que tienes que desarrollar un reglamento en el que el deportista sepa cómo se aplica el pasaporte biológico de forma que tú puedas ver ese reglamento y saber que estás dentro de la ley, lógicamente, porque al final, claro, tampoco se trata de sorprender aquí a nadie,
igual que con el dopaje, ellos saben que tienen que notificar todos los días del año dónde van a estar al menos 2 horas en ese día, ¿no?
Y al deportista hay que informarle antes de esa circunstancia para que él pueda actuar de conformidad con
la ley. Un reglamento de ejecución. Está la ley, pero que es lo que cuesta y el reglamento. Normalmente las leyes es. Tú haces la ley y el reglamento es un tema funcionarial que, bueno, lo desarrollas, claro, problemilla, pero lo difícil es sacar la ley, entendemos. Los reglamentos.
Sí, lo que pasa es que al final en la ley están, digamos, los presupuestos generales. Luego ya el detalle a efectos sancionadores, igual que los controles antidopaje de toda la vida, están en un reglamento. ¿Qué pasó aquí? Que la CELAD recomendó o consideró que no había que reglamentar el pasaporte biológico. Y yo creo que el detalle más importante está en que esa decisión se tomó con datos anómalos encima de la mesa desde finales de 2017. Entonces, claro, es una decisión muy controvertida a priori, pero si encima, al cabo de los años, en 2023, sale una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que el pasaporte biológico había que reglamentarlo, ya no solo es una decisión controvertida, es una decisión que ha dado lugar a la impunidad de positivos por pasaporte biológico en España.
Espérate, es que me he quedado así, me ha empezado a vibrar el ojo porque ¿cómo que la CELAD recomendó no reglamentar la única herramienta que tenemos actualmente, porque el dopaje siempre va por delante de los análisis, que la AMA, la Asociación Mundial Antidopaje, la ha sacado ellos, es decir, ¿cómo que No llego a entender por qué la hace. O sea, porque no se fiaba de esa herramienta. O sea, ¿qué esgrimió para decir, no, no, esto no lo vamos a reglamentar? O sea, bueno, ¿qué salió? Habría que dar una nota, una rueda de prensa a decir, oye.
Sí, lo que escribió está en un post en el blog de la CELAD, que lo podéis leer cualquiera, que se titula algo así como ¿es necesario reglamentar el pasaporte biológico? Y ahí explica la CELAD por qué entiende que no, en el sentido de que consideraba que las normas de la Agencia Mundial Antidopaje son directamente aplicables en España sin necesidad de un reglamento, a pesar de que la ley decía claramente que hacía falta un reglamento. Entonces, bueno, esa es la respuesta, digamos, oficial, institucional, la que yo he sido capaz de leer en este post que os digo, y la CELAD dice eso, que no era necesario reglamentar el pasaporte biológico.
O sea, como decían, esto, vale, para explicar un poco a los que no sabemos de leyes, es del rollo, esto no hace falta reglamentarlo porque ya está realmente explicado en otras leyes y nosotros formamos parte de la agencia, somos una parte de tal, como ya está reglamentado, no lo vamos a reglamentar, pero...
Pero la, eso es, claro, desde fuera, pero desde el exterior no se opina igual, al parecer, ¿no?
Desde fuera, ahora que es cuando ha saltado todo este tema y que se sabe que no hay un caso excepcional, sino que hay varios casos, pues ya la Agencia Mundial Antidopaje y las federaciones internacionales están revisando esto, porque claro, estamos hablando casos desde finales de 2017 y ya acreditados en 2018 y 2019. Han pasado ya muchos años sin que se haya sancionado a estos deportistas. Entonces,
¿hay algún caso que... Es decir, desde 2017, ¿hay algún caso de dopaje sancionado por pasaporte biológico en España?
Sí, sí, sí. Hay dos. Hay dos. Exactamente. Dos ciclistas.
O sea, estamos 2017 a 2023, son 6 años,
dos personas.
Solo hay dos casos de pasaporte biológico.
Hay dos casos de pasaporte biológico sancionados. Uno en España y otro por el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne. Y esto también te hace ver la arbitrariedad, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, si hay 9, 10 casos, como se ha ido reportando por el director de la CELAD a lo largo de estos años, ¿por qué solo hay 2 sancionados? Tendría que haber 10, ¿no? Igual que hay 2, puede haber. Entonces, ¿qué se está haciendo con el resto de casos? ¿Qué casos se están, digamos, ocultando, dilatando, protegiendo, como cada uno quiera llamar? Pues esos son los casos donde hay que poner el foco. Claro, la gente pone el foco en los dos casos que ha habido sancionados porque uno de ellos ha dado bastante batalla a nivel legal, pero bueno, al final ha sido sancionado igualmente. El foco hay que ponerlo, a mi modo de ver, en los que no han sido sancionados. Ahí está realmente lo importante y el posible fraude.
Claro, es que luego aquí entra también otro tema, que es la ley de protección de datos. Yo me he criado viendo portadas de periódicos. Richard Virenque la han cogido con no sé qué, no sé cuánto, fulano da positivo de no sé qué. O sea, todo en la lucha antidopaje transmitía esa información conforme se producía. Ahora, o sea, quiero decir, si yo mato a alguien, por la ley de protección de datos, ¿no tendrían que decir Ángel ha matado a alguien? O, claro, y todo unándolo con la particular disposición o aplicación de las leyes aquí en España, parece que hay una puerta ahí abierta para darles una salida honrosa a muchos deportistas que quizás se les está sancionando soterradamente, ¿no?
Claro, en realidad no es la ley de protección de datos, es la ley antidopaje. La ley antidopaje obliga a publicar el nombre del deportista solo cuando se le sanciona oficialmente. Y de hecho, se llama Sancionados esta plataforma y ahí si entráis vais a poder ver varios nombres. Lo que pasa es que son de deportistas, entre comillas, que no son deportistas.
Amateurs.
No se les conoce, salvo Josefina Onia, que está sancionada de por vida, y su nombre sigue en esa lista, ¿no? Pero quitando eso, todos son nombres que no se conocen. ¿Qué pasa?
Perdona, termino.
Sí, termino. Que si la CELAD no sanciona oficialmente estos casos de pasaporte biológico, no está obligada a poner el nombre del deportista en sancionados. Entonces, esa es la forma de sortear la ley antidopaje, ¿no? No imponer una sanción oficial y así no tengo que divulgarla públicamente.
Entonces, se puede dar la circunstancia.
Eso está en todos los perdona, Ángel. ¿Eso está en todos los países? Es decir, entiendo la presunción.
Sí, eso al final, y aparte que tiene muchísima lógica, no vas a publicar el nombre de un deportista que no está sancionado oficialmente. Aquí al final, una vez que hay sanción, entonces se publican sancionados. Claro. Lo que no vas a publicar en sancionados es un nombre de un deportista que no está sancionado.
Entonces,
eso no tendría
ningún sentido. Se podría entender que quizás si se está luchando de alguna manera contra el dopaje, de tal manera que yo veo que Víctor me ha dado aquí en un control cosas raras, etcétera, pero no quiero hacerlo público por circunstancias. Le digo, mira, Víctor, te vas a estar 2 años lesionado porque tienes muy mala cara, hazte unos análisis que no vas a poder competir. No hay sanción oficial. Víctor, a ojos del mundo, no es un dopado y se tira 2 años lesionado. ¿Ese caso se está, esa casuística se está produciendo?
Por menos sí, o sea, de eso te denuncian, Ángel, ¿eh? Por ese comentario, esa afirmación, yo te recomendaría, Alberto, no responder ni con un sí ni con un no. O sea,
no pasa nada porque al final yo sí, cuando pongo algo, cuando informo de algo, es porque la evidencia documental, lógicamente, la tengo, ¿no?
Si es abogado, aquí.
No lo haría. Las pruebas en este caso son fundamentales, ¿no? Y al final, en 2019, hubo un caso en la Real Federación Española de Atletismo que yo he escrito sobre él, que la atleta llegó al Tribunal Administrativo del Deporte porque se enfadó de que fuese declarada inelegible para participar en el Mundial de Doha 2019, estando, según ella, preseleccionada. Y, bueno, pues ese caso es público. El nombre del atleta, lógicamente, no, porque la resolución está anonimizada, pero sí ha pasado. Esa atleta fue apartada de la selección del Mundial 2019, y sin embargo, con posterioridad no ha sido sancionado oficialmente y desde luego su nombre no están sancionados. Uh-huh. Entonces, sí que esta casuística pasa y hay rastro documental al menos de un caso.
O sea, llegó a ir al Tribunal del Deporte por no ser seleccionada.
Sí. Claro, porque al no tener una sanción oficial, lo que alega la deportista es que se le tiene que permitir dejar competir. Es decir, al final, si yo me dopado, me tienes que sancionar. Y si me sancionas, entonces no puedo competir. Pero si me dopado y no me sancionas, lo que no puedes es no dejarme competir. Eso es lógico.
No deja de tener una lógica. Claro, diabólica, pero...
La atleta tenía toda la lógica. Es decir, si me vais a sancionar, sancionarme. Si no, dejarme competir. Pero mantenerme aquí en un limbo al margen de la ley antidopaje, eso no.
Entendemos que ganó plaza fija por alguna medalla, marca, etcétera, y no había exceso de marcas. O sea, que estaba muy claro el que tenía que ir, porque las federaciones últimamente, muchas hacen lo de, no, al final estos son los criterios, pero la decisión última la tiene el...
Tengo yo aquí un criterio.
Por estado de forma...
Para lo que me apetezca a mí.
La atleta, lo que yo he leído, porque está en la resolución, alega que estaba preseleccionada o que cumplía los criterios de selección. Ya a nivel técnico, si los cumplía o no los cumplía, yo ahí ya no me meto, porque esto era una alegación que hacía el atleta. Y de hecho dice que el seleccionador nacional le llamó por teléfono y ahí es donde le dijeron que no podía ir a Doha porque tenía un procedimiento por dopaje abierto por la CELAD. Eso es lo que consta en la resolución.
Y eso, pero claro, entiendo que si tú haces un... Vale, que si tienes un procedimiento abierto por la CELAD, no creo que los procedimientos se abran así porque sí. O es que claro, entiendo el punto de vista del atleta,
y que también puedo decir, claro, es que se puede dar la circunstancia que se ha enterado, porque se lo ha dicho el seleccionador, no porque se lo haya notificado de manera oficial.
Sí, parece ser que había una carta de Raúl Chaparro, del presidente de la federación, que también le alertaba de que ella conocía de que se había hecho un procedimiento. Entonces, entiendo que sí que recibió una notificación oficial de la CELAD con la incoación del procedimiento, no con una sanción, simplemente con la incoación. Entonces, bueno, esa era la queja. Al final eso puede dar lugar a sanciones extraoficiales, ¿no? Digamos, o sanciones,
claro,
encubiertas.
Es lo que quería yo un poco...
Ese es el
problema. Sacar aquí encima de la mesa, porque al final todo eso es, a uno sí, a uno no, no deja de ser algo...
En la última no pasó, lo que Ángel, creo que tú sabes el nombre, o hace poco pasó justo lo contrario. Hubo una queja de atletas sobre un campeonato de cross, que es, uh-huh. o sea, ahora se ha sancionado un atleta, y dijeron, oye, si dio positivo antes del europeo de cross, creo que fue.
Habéis dejado competir en los sitios y...
¿Por qué lo llevasteis? Si ya había un... O sea, evidentemente había un... O sea, se sabía en esos momentos.
Un procedimiento. Sí, por eso digo que ese es el problema. Que, claro, la circular de la Federación de Atletismo, en principio, parece que efectivamente lo que pretende es luchar contra el dopaje, pero luego ya hay que estudiar en detalle cuál es la aplicación que se está haciendo de esa circular. Y si la aplicación es, de alguna forma, contribuir a la existencia de sanciones extraoficiales, pues entonces ahí es donde empezaría la controversia. Y este caso de Doha 2019, a mi juicio, es muy controvertido porque, a posteriori, después de la aplicación de la circular, no ha habido una sanción oficial.
Queríamos...
Yo, bueno... Pues siguiendo con la federación, tenemos nosotros... No te pide sorpresa, tenemos una lucha contra las federaciones desde siempre. O sea, creemos que es, o al menos en mi opinión, que es un tinglao, que allí están todos, o sea, que muy bien de la federación, pero no hay ninguna buena. Entonces, yo no sé si hay alguna, o sea, yo creo que para todas ellas, actualmente, que les salga un positivo o un, es un problemón, porque no saben, el atletismo no sabe cómo cogerlo, si comunicarlo, no saben qué hacer, o sea. Y eso es lo que debería estar en el reglamentado de alguna forma, ¿no? O eso sí que está reglamentado. ¿El qué hacer en caso de
cada federación? El qué hacer en caso de un positivo por dopaje, por pasaporte biológico o analítico, está totalmente regulado en el Código Mundial Antidopaje. Y es sancionar el dopaje. Eso no puede haber absolutamente ningún tipo de duda. Entonces las federaciones saben perfectamente que eso es lo que hay que hacer. Cuando tú detectas un positivo por pasaporte biológico, si es en atletismo, es cierto que la Federación de Atletismo no tiene capacidad para sancionar, porque quien tiene que sancionar es el director de la CELAD, pero sí tiene que contribuir o, entre comillas, presionar o dar seguimiento para que ese caso sea sancionado oficialmente. Y encima en atletismo se da la particularidad de que el presidente Raúl Chapado es miembro del Consejo Rector de la CELAD, es decir, está por encima de José Luis Terreros. Con lo cual, pues casi que con más razón para que el atletismo fuese pues el ejemplo de lucha contra el dopaje y de transparencia.
Es que el atletismo ahora mismo tiene a un campeón de 10.000, creo, bueno, no sé, pero que ha sido sancionado por tenencia de sustancias. Sobre la tenencia de sustancias y el dopaje, me gustaría que nos dejases claro a nivel legal si están reguladas exactamente igual, si va una cosa por un lado o por otra, porque yo lo asocio la tenencia al narcotráfico, a atentar contra la salud, que está relacionado con lo deportivo, pero lo grave lo otro, ¿no?
No, sí, no, al final es una infracción administrativa exactamente igual que un positivo. Lo que se pretende sancionar es... claro, si tú tenías las sustancias dopantes en tu casa, pero justamente no te han hecho control cuando las has consumido y por lo tanto no has dado positivo, pero las sustancias las tienes, lógicamente, para consumirlas, sin una justificación médica o terapéutica, que se dice, pues eso también se sanciona. ¿Qué hace falta? Pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan una operación policial y descubran que ese atleta, a pesar de no haber dado positivo, sí que tenía sustancias dopantes en su posesión, ¿no? Entonces está sancionado con 4 años. En este caso se le ha sancionado provisionalmente con 2. De hecho, el Tribunal Administrativo del Deporte ya le ha levantado la sanción, aparentemente por otra irregularidad de la CELAD, que es por lo que yo digo que todo esto hay que ponerlo en un contexto, porque el resultado siempre es el mismo, la impunidad. Es posible que al final, por lo menos en España, este caso resulte absuelto por una irregularidad cometida por la CELAD en la tramitación del procedimiento sancionador. Pero la posesión de sustancias prohibidas está sancionada en el Código Mundial y en la ley.
Es como cuando te saltas un control antidopaje, igual. Es como casi como si tuvieras dopado.
Sí, sí, exactamente. Una sanción de 4 años. Es idéntica la sanción. Son infracciones prácticamente idénticas.
Pero teniendo en cuenta... hemos tenido otros entrevistados que están al 100%, pero también al 100% seguros que estamos en quizá el momento, como la época de la EPO, estamos viviendo otra época de dopaje, donde de dopaje mundial, sin lugar a dudas, donde la tecnología del dopaje, estamos en ese momento. Algo como antes de detectar toda la gente se tomaba EPO, que estamos en ese momento, y a mí me sigue sorprendiendo que... según tú, solo se han sancionado, bueno, según tú no, según se han sancionado 2 expedientes por pasaporte biológico, pero que solo tengamos, dices, y se están retrasando 10 expedientes. Me parece muy poco. O sea, me parece muy poco muy, muy poco. Es decir, se está controlando poco, se están haciendo pocos con la excusa, o sea, no voy a decir con la excusa, pandemia por medio, ¿hay controles de dopaje? Es decir, esto...
Bueno, lo que sabemos es en qué circunstancias se están realizando, que es mal, y ahora lo que te pregunta Víctor es la cantidad, si hay muchos.
Porque esto es estadística pura, es decir...
Estos son números y ya te digo, son públicos en las memorias, nunca vais a encontrar un nombre de un deportista ni nada parecido, pero números sí hay muchos. Y efectivamente a raíz de la pandemia, pues un poco con esta justificación de que... Bueno, pues a ver, es cierto que el momento que pasamos fue aterrador. A partir de ese momento, cuando digamos empieza a recuperar la normalidad, la realidad objetiva es que el número de controles no se ha recuperado. Prácticamente se ha reducido casi a la mitad, tanto a nivel analítico como a nivel de pasaporte biológico.
Joder.
Los números exactos, ya os digo, podéis, cada persona, cada ciudadano los puede comprobar uno por uno en estos informes. Y bueno, lo cierto es que, claro, si reduces el número de controles, pues reduces las posibilidades de tener dopaje, de detectarlo.
O sea, se está luchando menos y se está luchando mal. Por las irregularidades, en las cadenas de custodia y en el número de personas para hacerlos.
Sí.
Y aparte, desde los órganos internacionales se nos está pidiendo que el pasaporte biológico lo regulemos como tiene que estar. Y no la circunstancia actual, porque he oído amenazas de que España no pueda competir. ¿Eso es así?
Eso es una amenaza un tanto irreal, yo creo, en este momento, pero ciertamente si estos casos siguen sin sancionarse o empiezan a generar un escándalo, como en su momento ocurrió con Rusia, pues sí, es posible que los deportistas españoles pudiesen quedarse sin competiciones internacionales.
Bueno, pero claro, es que
8 o 10 casos son muchos o pocos. Hombre, a ojos del Sistema Mundial Antidopaje son muchísimos. Es un escándalo sin precedentes. Otra cosa es que estadísticamente puedan parecer pocos, pero tú ponle nombre y apellidos a esos casos, ponte que han dado positivo y que no se les ha sancionado, el escándalo es...
Pero ¿cuánto tiempo? Es decir,
muy grave.
Porque el dato es... Tu opinión... O sea, no tu opinión, tu... O sea, tú dices que eso es gravísimo, pero claro, esos son expedientes que están parados.
O sea, sí, que... son expedientes que aparentemente están suspendidos, sí, dilatados en el tiempo.
¿Cuánto tiempo podemos dilatar esto?
Pues es que en realidad, legalmente, un expediente solo se puede dilatar 12 meses. Es decir, desde que se incoa hasta que se resuelve, no pueden pasar más de 12 meses. Si pasan más de 12 meses, el expediente caduca. Y entonces la sanción sería nula, con lo cual, claro, legalmente no se puede pasar más de 12 meses. En la práctica se ha demostrado que sí, pueden pasar, pues si los primeros casos son de 2018, han pasado ya 5 años. Entonces, claro, hay una situación muy sensible a nivel mundial, porque si la Agencia Mundial Antidopaje destapase estos casos 5 años después, ¿qué es mejor, destaparlos con 5 años de dilación o ya dejarlos en un cajón para siempre y que, digamos, pase la tormenta?
O sea, vamos a ponernos conspiranoicos, porque al final esto es conspiranoico. Es decir, yo entiendo. O sea, ser conspiranoico no. Vale, si nos retrotraemos a Juegos Olímpicos, Olimpiadas de Barcelona, que nos gusta no solo llamarlo Olimpiadas más que...
Por faltar.
Vale,
por...
podemos decir...
Pero hacer la broma.
Podemos sacar... Netflix, dopaje de Estado, bueno, ya se han hecho bastantes. Évole ya hizo un programa, ya vio quién se trabajaba para la federación y todo el rollo. Pero ahora mismo, es decir, salvo que en uno... Yo me pongo piranoico y digo, no somos una potencia élite, salvo que haya un nombre de alguien muy, muy, muy famoso, rollo. Es que no voy a decir el nombre de...
No lo digo. Además, es que no le vemos porque mientras no sean sancionados oficialmente...
Claro, salvo que seas un deportista, es decir, sea un deportista muy...
un héroe nacional, o heroína,
nacional,
o heroína, por no dar pista.
O heroína nacional, dices, no tiene sentido el... Es decir, tapar esto, es decir, tampoco es que lo que te digo, no, en los últimos 20 años no somos una potencia... En los dos deportes, atletismo y y donde somos una potencia hay controles por parte de la AMA, es decir, controles no nacionales. Es decir, en atletismo la gente que está triunfando está o como Romo está en Estados Unidos, con lo cual tiene sus propios controles, o hacen Diamond League, donde si ganas una Diamond League tienes, o sea, allí, o sea, esta gente más o menos. Entonces, no entiendo muy bien el sentido de dilatar esto, dilatar o no sacar partido.
Esa teoría de conspiración a mí me podría cuadrar bastante, ¿no? Que hubiera una gran figura.
Bueno, pero tú y yo tenemos un podcast donde estas teorías podríamos estar diciendo que, ¿sabes? Pero por eso te digo, me sorprende mucho en que una cosa tan, bueno, que tampoco...
De higiene deportiva, es decir, o sea, es que tampoco pedimos...
Si en el fútbol... Con esta reflexión que estás haciendo, si te fijas, podrías estar indefinidamente, porque como no sabes los nombres y no sabes quién hay detrás de estos casos,
claro, pero
son reflexiones vagas, pero la realidad es que, un poco lo que tú decías, ¿no? Al final, cuando se oculta algo que es importante. Nadie oculta lo que es irrelevante. Entonces, de ahí...
Claro, la teoría esto es de...
El caso de Doha 2019, ¿no? Que es un atleta claramente de nivel internacional, porque si no iría a un mundial. Entonces, pues ya podemos imaginarnos el nivel de deportistas que hay detrás de estos casos, porque hay un caso que sí es conocido.
Con el tema de la operación Puerto, lo que conoce el público en general, está lo de la historia de las bolsas, el perro de Marta Domínguez, que sabíamos que se llamaba Urco, y poco más. O sea, quiero decir, lo que se percibe en pues en la sociedad en general, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál fue la operación Puerto y qué es lo que pasó? Porque no, aparentemente no pasó absolutamente nada.
Pues la operación Puerto pasó en realidad lo que está pasando un poco con los pasaportes biológicos, ¿no? Hubo una operación policial.
Yo la UCO, me acuerdo de aquellas imágenes de televisión, de las bolsas y todo esto, ¿no?
Justo. Se judicializó el asunto, se dilató muchísimo tiempo el procedimiento judicial y cuando se quiso actuar o no, ya no se quiso actuar, ya había pasado el periodo de prescripción de las infracciones administrativas, que entonces era entre 8 y 10 años, había esa duda, pero bueno, en cualquier caso habían pasado ambos y ya no se pudo actuar, digamos, contra los deportistas. Entonces, claro, al final lo que te das cuenta son el antidopaje se esconde, entre comillas, detrás de estos procedimientos judiciales, se deja pasar el tiempo y llega un momento que ya el propio sistema antidopaje decide que casi es mejor olvidar los nombres que sacarlos a la luz.
O sea, en ese sentido funciona mucho mejor Hacienda.
Pues posiblemente,
claro, no se lo olvida. Mejor, o sea...
No, claro, no. Hacienda no se lo olvida. Aquí hay algunos casos que sí se olvidan. Se olvidaron los nombres de la operación Puerto y se están olvidando los nombres de los positivos por pasaporte biológico. Entonces, es muy parecido en realidad. Si te pones a pensar con calma sobre ello, la sistemática es siempre muy parecida. Es dejar pasar el tiempo sin una sanción oficial.
Claro. Yo ahora... Más o menos, después de hablar contigo, Alberto, creo que estoy entendiendo por qué yo me estoy poniendo en puesto de terrero. Y me he puesto en el de Bastida. Bastida era un guardia civil donde su trabajo era perseguir delincuentes o cuidar a la ciudadanía, con lo cual ese es su trabajo.
Correcto.
Entiendo que para el resto de... entiendo a los de la agencia tributaria lo que hacen es conseguir que los impuestos se queden aquí porque ayudan, y entonces tu trabajo es, no, el que defraude está defraudando a todos, con lo cual. Pero claro, aquí creo que en la agencia o en el CELAT todo es como vamos a descubrir cadáveres que ya llevan mucho tiempo y que huelen, con lo cual vamos, o sea, que creo que que lo que no quieren es tener marrones, como que la nueva agencia es, no, vamos a intentar que no haya, porque esto no ven, ven, o sea, no hay ningún rédito político, ni funcionarial, ni... Solo es marrones. Y da la impresión de que todo se hace así porque cuanto menos marrones nos encontremos, pues más felices todos. Tú vienes aquí a la CELAT a trabajar, te echas un buscaminas y... Claro, es que yo soy el funcionario de la CELAT. Pincho aquí, no voy a decir nombre de atleta. Y me sale alguno que, de los atletas que en Twitter se nombran con tres apellidos, es decir, con el nombre y los dos apellidos, y no voy a decir ninguno, pero... Y hostia, el marrón que me acaba de caer aquí, de parte de viernes por la tarde a las 2, expediente sancionador a don o doña no sé qué, no sé cuánto. Digo, pedazo marrón.
Bueno, claro, pues hay... también date cuenta que por intentar evitar esos marrones, al final salen a la luz que se han ocultado o se han dilatado determinados casos y casi que el escándalo es peor. Es cierto que está tardando tiempo en salir a la luz, pero fíjate que ya hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero, ya te digo, llevamos con esto años y es ahora realmente cuando parece que ya por fin la gente se ha dado cuenta de lo que está pasando.
Claro,
y,
pero y la diferencia que veo yo, la diferencia que yo veo, creo que en Estados Unidos, si no recuerdo mal, era un delito que podías ir a la cárcel, de Marion Jones, o sea, que es un delito tipificado muy grave y que lo persigue, bueno, era bastante grave, pero aquí, es decir, si el que me tiene que echar de los sitios o el que me tiene que abroncar es la FIFA o cualquier de o el COI o cualquiera de estos elementos, federaciones grandes formadas por grandes personas que se han llevado un mundial a los países que se lo están llevando, es decir, yo creo que estarán también tranquilos, que tampoco es que ¿quién les puede apretar?
Pues en este caso sería la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? Igual que la FIFA es en el fútbol, pues aquí en este mundillo más pequeño, que es la lucha contra el dopaje, pues es la Agencia Mundial Antidopaje. Es el organismo que puede apretar a España, ¿no? Si empiezan a revisar estos casos, estas irregularidades, a ver qué está pasando, pues bueno, sería el organismo encargado de un poco realizar una investigación, como se ha hecho con otros países. Eso no es una novedad, ya se ha hecho en otros casos.
Claro, por poner lo que ha salido en Netflix, vuelvo a ser el funcionario de Acelar, pero joder, yo estoy cogiendo el expediente, lo tengo aquí en un cajón, he puesto el bocadillo encima y pues se me olvida. Esto no es lo mismo que los rusos que cambiaban los tapones de... que hicieron tapones que podían quitarle la rosca. Esto la... no sé, yo creo que van con esa seguridad de que, bueno...
Sí, es posible, porque si no, al final, ¿cómo mantienes tantos años estos casos, digamos, ocultos, ¿no? Puede haber una protección. Pero bueno, también la Agencia Mundial Antidopaje, en cuanto vea que el escándalo le puede salpicar, pues hará lo que hizo con Rusia. Igual que se te encubre durante un tiempo, o se encubre esto de alguna forma durante un tiempo, cuando ya la Agencia Mundial Antidopaje es consciente de lo que está sucediendo, realiza una investigación, expone lo que ha descubierto y ya se pasa al otro bando. O sea que esto tampoco es seguro al 100% lo que va a pasar.
Si quieren poner, yo tengo título, la de Ícaro sonaba muy bien para los rusos, yo pongo aquí Gorrión, para Netflix, que suena más cutre, que es un pájaro. No.
Joder, yo me estoy poniendo de muy mala leche. Y me lo voy a llevar ya toda la broma, porque todo lo que cuentas, Alberto. Algunas cosas las intuíamos y no tiene pinta de que vaya a mejorar.
¿Por qué? ¿Tiene color político esto? O porque me da la impresión de que tampoco tiene color político. Es decir, que...
pero en esto parece sí que hay cierto consenso político.
Al final mira qué partido político nombró al director y mira a quién le ha mantenido después a pesar de todas estas irregularidades. Con lo cual es... esa pregunta en realidad tiene muy fácil respuesta porque, quiero decir, los hechos hablan por sí solos.
Quería preguntarte tu opinión. Hace poco saltó un caso en una media maratón en las Islas Canarias, media maratón de las galletas, donde un atleta llegó primero y el que llegó tercero expuso públicamente en Twitter que no le habían podido hacer el control antidopaje al primer atleta porque se había marchado. ¿Vale? 15 días después, no, 20 días después, este atleta da una versión de que, pues, por sus convicciones religiosas, no estaba ingiriendo comida o agua, y dice que se fue al médico y que lo estuvieron en un hospital, etcétera. ¿Es posible? O sea, yo cuando veo, a ver, yo entiendo que no todas las carreras tienen los mismos medios, pero yo cuando veo en la maratón de Valencia, no sé qué, hay gente preparando el 1, el 2 y el 3 para identificar al atleta, para ya tenerlos controlados, pues tú te tienes que venir conmigo. ¿Es posible que el atleta alega que nadie le dijo nada? ¿Eso es posible? O sea, tú yo, ganas una carrera y el protocolo es cogerle de la manita inmediatamente. ¿Cuál es el protocolo? O sea, creo que ya saco este caso que roza lo jocoso, ¿no? Pero...
Sí. No, a ver, en realidad es todo mucho más claro de lo que parece. Hay una escolta que te notifica que has sido seleccionado para un control y el escolta desde ese momento no se separa del atleta.
O sea, tú puedes decidir, no me lo hago, me voy para mi casa, queda constancia de que has reusado y eso ya está. Ahí ya habría
queda constancia en un informe de que has reusado someterte al control, que ha sido notificado.
Pero que te vayas para tu casa y que no te enteres, eso no puede suceder.
Si te vas para tu casa porque no te has enterado, es porque no te han notificado.
Es el más fácil de notificar. Yo creo.
En el momento de la notificación te hacen firmar y tal. O sea, quiero decir, todo eso está registrado. Entonces, el problema de este caso es que no se conocen los detalles. Yo estoy hablando en general cómo funciona.
Sí, bueno, yo te he sacado este caso en particular, no para conocer tu opinión, sino para que nos expliques un poco qué es lo que puede y lo que no puede ser.
El que te notifica es el escolta o te notifica la organización. El escolta es el que te notifica o la organización. El escolta, es decir.
Es una persona que tiene la función de ser escolta.
Claro, y que no viene.
El propio agente de control, pero lo normal es que los agentes de control estén ya esperando en la sala de toma de muestras y para eso hay unos escoltas que están comisionados para realizar esa función y el escolta sabe perfectamente a qué deportista tiene que esperar. Entonces, según el deportista entra por meta, le notifica que tiene que pasar un control y a partir de ahí ya está con él. Entonces, no hay esa duda no existe.
Es decir,
también luego está trabajo no muy agradable, porque según llegamos a meta, según en qué ocasiones, tener que estar con él en todo momento y en todo lugar.
No, pero bueno, están preparados para eso, saben hacerlo. Quiero decir, al final, pues mantienen las distancias, están pendientes del deportista. Ya cuando el deportista está más tranquilo, insiste un poco más en ir ya a la toma de muestras para realizar el control. Están perfectamente preparados y formados para ello.
Cuando estoy de speaker, ¿cómo? En muchas ocasiones no puedes meterle el micrófono nada más llegar, sino, bueno, déjalo, claro, pero te tengo ahí, no te me vayas, que te estoy viendo, ¿no? Vale.
Justo hay que tener cierta empatía, pero vamos, ya te digo, hay mucho menos dudas de lo que parece. En este caso concreto ya se resolverán porque yo no las conozco y no sé lo que pasó. Es imposible, si eres notificado, que te escapes. Y si te escapas, se te va a sancionar.
Pero claro, pero es notificación verbal. Entiendo que...
No, firma en un papel.
Pero entiendo yo que soy el deportista, yo, por lo que sea, me toca, cruzo la línea, me llega un tío...
Fírmame aquí.
Un tío, una tía, y me dice, oye, que tienes que hacer... que has sido seleccionado para un control. En ese momento yo digo, hostia, el móvil. Y me voy...
Sanción.
Sanción, porque está la palabra del escolta... Sí. Bueno, realmente la palabra del escolta, ¿no? Que tiene un papel que pone su nombre. Oye, claro, el no firmar ya es simplemente sanción.
Y porque en este caso, digamos, el escolta está realizando una función pública de control del dopaje y, por lo tanto, lo que diga tiene presunción de veracidad, lógicamente. Entonces si el deportista es notificado y dice se me ha olvidado el móvil y se escapa, sanción.
Y si este es el nivel que tenemos ejecutivo, por no decir legal, porque las leyes están bien, el problema es... la ejecución de las leyes, ¿cómo ves tú el dopaje a nivel popular? Porque yo lo veo fatal, es decir, yo creo que con lo fácil que es conseguir la sustancia dopante, ahora con internet, es decir, tú, bueno, puedes comprar Viagra en China, puedes comprar Epo, puedes comprar lo que quieras. Es muy fácil, con internet, grupos de... yo lo veo fatal, pero ¿cómo lo ves tú?
Sí, a ver, el tema del dopaje popular, al final es un tema básicamente de salud pública, lógicamente. Es una cosa que afecta a la salud de las personas, por eso está prohibido y no debe realizarse, pero también es cierto que lo que realmente es el dopaje es fraude en el deporte. Entonces, para poder defraudar al deporte y a la competición, necesitas que haya algo en juego. Entonces, lo que se está haciendo por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, se están haciendo categorías de deportistas... Y el deporte aficionado o bien se centran en programas educativos para que la gente se conciencie en que no es bueno poner en riesgo su salud, pues al igual que con el tabaco, con el alcohol, tampoco lo es con sustancias dopantes, e incluso se empieza a permitir que no se realicen controles en ese nivel deportivo que es mínimo, en el sentido que no afecta al desarrollo de la competición. Un deportista popular, se dope o no se dope, nunca va a llegar a los Juegos Olímpicos, ni a una beca pública.
Pero igual a llevarse 200 o 300 euros cada fin de semana ganando carreras.
Bueno,
y
entonces
ahí hay
ya
un lucro, ahí, ¿sabes?
No, claro, ahí ya habría cierto profesionalismo en el sentido de que se está ganando dinero con actividad deportiva. Yo me estoy refiriendo a deportistas meramente recreativos, que son los que ahora mismo están insancionados, es decir, gente que no gana dinero con el deporte.
Es que encima le hemos dado con la ley al que...
Claro, al más débil. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, esos son los aficionados, los que no ganan dinero con el deporte. Entonces, ese colectivo se está empezando incluso a aislar de los controles y verlo más como un tema de salud pública, mientras que el dopaje lo que realmente es un fraude a la competición. Y ahí ya son
los deportistas. No hay mucha información, porque realmente sí que hay. O sea, no hay mucha información, o yo no veo realmente de toda la gente que muere directamente por causa del doping, de estas muertes que hay prematuras. Atleta o deportista de 40 y 55 años, infartos y demás, hay poca conciencia. Al menos no sé si hay mucho trabajo en la CELAD. Yo no veo mucha. Veo de vez en cuando lo de si ves que alguien se dopa, denuncia, pero que en una parte está, como nació todo el tema, la Agencia Española de la Protección de la Salud, porque es un problema grave de salud. Es decir, en parte estás, quizá tu cuerpo sí que responda a los músculos, pero le estás metiendo una traca con la, o sea, niveles de entrenamiento que a lo mejor otras partes de tu cuerpo no van a aguantar. Yo no veo mucho. No sé,
sí, no, eso sería interesante, hacer más investigaciones. Cuando muere un deportista, sobre todo estos que son conocidos, muere prematuramente, digamos, a una corta edad. Es cierto que yo nunca he visto que... Claro, también es un tema muy sensible, ¿no? Pero realizar una investigación sobre si detrás de esa situación, a lo largo de su carrera, podría haber habido algún tipo de consumo de sustancias. Es un tema muy sensible.
Ciclistas de la edad de Armstrong. O sea, entiendo que también el dopaje, el boom, hay un boom y luego está, pero también se ha hecho en el con el fútbol americano y todo el tema de lo que se está pasando en la cabeza y del rollo de que algún día habrá que ver que ese deporte hay que prohibirlo porque se te está muriendo la gente.
Son situaciones que hay que investigar, pero bueno, también hay que saber cómo, los protocolos, en qué situaciones sí, en cuáles no. Sí, es un tema que está muy, muy por explorar. Es cierto que no hay mucha información y yo creo que no se realiza este tipo de investigaciones cuando hay alguna muerte prematura.
Oye, yo todas las primaveras hago la misma broma recurrente en Twitter, que... no voy a ganar ninguna carrera durante el mes de mayo porque yo tengo alergia y me tengo que dar el Tervasvin Tubuhaler, que tiene corticoides, ¿no? Y entiendo, sin haberme entrado en ninguna lista de nada, entiendo que los corticoides, pues por lo que sea, no se permiten. Como deportista popular, ¿qué herramientas tenemos? Imagínate que yo soy una persona honrada. Bueno, creo que soy una persona honrada, pero bueno, imagínate, ¿no? ¿Vale?
Eso, menos mal que no se pueden sacar aquí.
Quiero decir que soy una persona con cierto nivel deportivo, no para ir a los Juegos Olímpicos, pero sí, por ejemplo, para ganar aquí una carrera en Valcarnero y llevarme 200, 300 euros. Si yo quisiera, en buena lid, ir limpio. ¿Qué tengo que hacer como atleta popular? ¿Hay algún sitio donde pueda mirar una lista de lo que me puedo, lo que no puedo? ¿Puedo notificar? Sí, sí. Porque, claro, luego en ciclismo hemos visto que todos son asmáticos. Por lo que sea.
Sí, todo esto que estás comentando es justamente lo que tienes que hacer. Hay una lista de suplementos y de medicamentos que no se pueden tomar los deportistas, que la podéis consultar en la página web de la CELAD. Está muy bien desarrollada y bueno, ahí puedes consultar todos los medicamentos y luego si realmente lo necesitas, pues puedes pedir una autorización y si cumples la normativa, la CELAD, a través de un comité de autorizaciones de uso terapéutico que existe, te concederá la autorización. Entonces, justo tienes que hacer todo eso, ¿no? Ir digamos, de forma transparente a la organización que se encarga de luchar contra el dopaje y si cumples los requisitos, pues te darán una autorización para que puedas utilizar ese medicamento que acabas de comentar.
Si la web, para el que le interese, es, mira, lo voy a poner en el chat, nodopwebcelad.es, y ahí hay un buscador de nacionalidad, tipo de usuario, si eres padre, madre, deporte, porque entiendo que algunas sustancias estarán para unos deportes y para, no sé, para el dominó, de hecho, no sé las sustancias que hay ilegales en España, pero bueno, lo pongo aquí.
Está la academia.
Pero está, no sé, está para el dominó, o sea, están todos los deportes, entiendo que todos los deportes
sí,
federados.
Sí, al final todos los deportistas tienen que conocer la lista de sustancias prohibidas y son muy similares. Las recomendaciones, desde que tienes una licencia deportiva, hay que meterse en la página web de la CELAD, hay que estar pendiente de la normativa antidopaje, de lo que un deportista tiene que cumplir, porque luego no vale decir que no se conocía la ley, lógicamente. Uh-huh. Así que al final es responsabilidad de todos los deportistas, de todos los niveles, desde que tienes una licencia, informarte.
Recordaba uno de los casos famosos de dopaje, que fue el de Maradona con la efedrina en el Mundial de Estados Unidos 94, creo recordar. Todo venía porque tenía un personal médico a su lado que le daba unas vitaminas, unas cosas que la formulación que tomaban en Argentina era totalmente correcta y no tenía ningún tipo de problema. El mismo producto en Estados Unidos tenía efedrina y fue por lo que Maradona dio positivo, que en el ideario popular se piensa que lo echaron por cocaína otra vez y no tenía nada que ver con las drogas en ese caso.
Es que Ángel, no sé si hicieron, desde la FIFA hicieron así, en la rueda de prensa, efedrina, pusieron las comillas. No sé si fue así.
El caso fue así, sí. Fue,
sí, bueno,
lo tengo bastante mirado. Para que veáis un poco la importancia del mismo producto que cambia la formulación y estás cometiendo un error grave en un deportista de élite, por supuesto.
Sí, al final hay que tener mucho cuidado con lo que te dan, esas pócimas mágicas, esos suplementos que te dicen, que te recomiendan o que te dan sin tú mirar exactamente lo que estás tomando. Eso, lógicamente, el deportista que es sometido a esas prácticas, por ejemplo, por parte de un médico o de un entrenador,
muy expuesto,
tiene que ser consciente de que eso no pinta bien. Eso es evidente, y más aún en el año 2023. Es decir, ya no estamos en los años 90, 80, ahora ya todo esto está mucho más claro, y el que se tape los ojos y consuma sustancias prohibidas sin querer saber lo que está tomando, se tiene que exponer a las consecuencias.
Eso también en España, porque hay otros países.
No, claro, yo hablo sin cultura. Yo hablo, sí, estoy hablando de España.
Hay otros países donde no hay tanto. Uh-huh. Bueno, tú te fías de lo que tu entrenador te da, porque hay un grupo aquí y esto es un país atlético famoso. Bueno, uh-huh. Pero por no echar mierda a otros países.
Ya bastante tenemos aquí, por lo que vemos.
Bastante tenemos. Hoy, ¿eh? Vamos a quedarnos con la uh-huh. nuestra, vamos a ser patriotas y también. Por ir acabando, estamos robando mucho tiempo.
Sí, yo os voy a dejar un par de preguntas más y os dejo que sigáis.
La última, porque yo creo que con esto...
Da para mucho el tema, como podéis ver, es increíble.
Tú piensas que nuestros oyentes, una clase de 45 minutos de la ESO, atienden justo, llegan ya justo. Bueno, entonces, Alex, tírale la última.
Normalmente tenemos en el podcast una sección que es Correr sin tener ni idea, donde... los oyentes nos cuentan de manera jocosa pues aquellas meteduras de pata, pues yo el que se fue a correr un triatlón sin la bicicleta, etcétera, etcétera. Te cuento esto por ponerte un poco ahí en una supuesta sección de doparse sin tener ni idea. ¿Cuál es la cosa más loca, la excusa más rara que has leído, la cosa que te ha hecho más gracia, que te ha saltado la carcajada de no puede ser alguien esto, o que le haya pasado esto, o alguien que evidentemente no tenía intención de doparse, pero acabó dopado? O sea, doparse sin tener ni idea. ¿Alguna anécdota así, algún caso? No hace falta que digas nombres, ¿eh? Una persona que...
No, bueno, a ver, el doparse sin tener
también
ni
vale,
idea...
También vale a nivel legislar sobre el dopaje sin tener ni idea. Nos valen las dos del rollo de, señor juez, ¿cómo has podido hacer esto? O sea, cualquier cosa... que entre dentro de doparse sin tener
que nos no ayude vale. A terminar con una sonrisa, porque lo que
a
hemos
ver,
dicho
al final, claro, la parte jocosa entra muchas veces en la defensa que hay que hacer de algunos casos de dopaje de los deportistas, ¿no? Porque al final, como la idea es evitar la tesis de que tú te has dopado intencionalmente, pues necesitas encontrar alguna causa, ¿no? Pues entonces, uno de los más recientes está el caso de los burritos mexicanos en un
food. Uy, esa no la tengo yo, esa no la tengo, no la tenemos controlada.
Aquí hemos hablado de comerse una vagina,
de clebuterol,
sí. Hemos hablado de muchas cosas, de que le pinchaba su masajista, esa excusa para el dopaje la hemos contado nosotros de manera jocosa aquí, pero lo de los burritos, explícate
un poco. De burritos no, de burritos...
Os dejo esta, es la teoría de los burritos. Un atleta que aparentemente consumió unos burritos en un food truck, de estos camioncitos que ponen comida, digamos, rápida. Y supuestamente le dieron unos burritos que ella no había pedido, de otro tipo de carne, y esa carne estaba contaminada con la sustancia prohibida.
Estoy leyendo el caso. Entonces, porque solo he puesto burritos dopaje y ya no sale la historia.
Es muy mediático. A ver, al final, pues
burritos contra la lona.
La historia acabó mal, la verdad.
Sí, 4 años.
¿Cuántos burritos se comió? 20. En estas locuras es por ingestión. O sea, ¿cuántos burritos tienes? O sea, ¿cuánta nandrolona ha tenido que comer esa vaca para o ese cerdo para que al final? O sea, claro,
Si leéis la resolución, que es interesante, claro, yo siempre lo llevo un poco a la parte legal y la resolución como tal es interesante.
Carne de jabalí sin castrar.
Exacto, justo. Entonces, al final se hicieron muchos estudios para ver si esa teoría era posible. Es decir, detrás de esto, al final se hicieron un montón de estudios para ver si la teoría del burrito era factible o no. Y ahí tenéis todos los estudios que se hicieron.
Que es el equivalente al chuletón con creme buterol, ¿no?
Sí, sí, no. En el Spider-Verse hay otro podcast, una entrevista en Twitch ahora mismo, donde hay tres personas
americanas
de otro país que se están americanas que se están riendo del chuletón del chuletón de un ciclista. Porque sí, sí, es las...
Sí, sí, de hecho, esa historia acabó igual de mal. No fue acogida por el tribunal, digamos.
No fue acogida. Yo lo que me sorprende. Lo que más me sorprende de todo es, siempre lo hemos comentado una vez, que la industria cárnica no contratara sicarios para acabar con esa persona. O sea, el despreciar...
Sí, sí. Se rebelaron contra la teoría, ¿no? Lógicamente no contratando sicarios, pero sí que hicieron sus comunicados negando toda posibilidad de que esa carne...
Afectaba a una industria muy potente.
Sí hubo cierta pelea ahí, siempre dentro de los márgenes de la ley.
Vale, y como...
Claro.
Termina.
Pero seguimos siendo comentaristas. Es lo que al final esto no es una peli de Pixar, esto acaba mal. Al final sigue siendo comentarista de Eurosport. Entonces, claro, cuando empiezas a pensar, ¿pero qué puede pasar? ¿Por qué los están? Yo no veo cambio. Creo que es un cambio en la sociedad donde
Es un cambio complicado, sí, además. Es un cambio también cultural de cómo ver el dopaje, realmente verlo como es, que es un fraude y no como algo que forma parte del deporte de élite. Hacen falta muchos cambios.
Oye,
claro, porque si preguntaras, si hiciéramos una encuesta de ¿preferéis perder un atleta del que has tenido póster y has dicho doña no sé qué, no sé cuánto, bajarlo del pedestal, o preferéis no saber? Yo creo que la mayoría... Creo que pensaría directamente, yo no quiero saber nada, es todo mentira, es toda una conspiración. Entonces es difícil luchar contra esos molinos.
Sí, es muy complicado. Sí.
No sé tú en Twitter, supongo que te llevarás muchos más palos que por tu labor, muchos más palos que palmaditas en la espalda de hostia, sigue así Alberto, o sea, por lo menos...
Hay mucha gente que... A ver, evidentemente la Comisión Antidopaje y mucho menos José Luis Terreros, lógicamente pues hay una cruzada contra mí en ese sentido.
No quedáis para comer, ¿no?
No quedamos para comer, ¿no? Aunque podría ser, sí. Decir, al final...
Por tu parte no hay problema, ¿no?
No hay problema, porque yo al final, para obtener todas mis conclusiones y mi investigación, necesito hablar con muchas fuentes y tener un conocimiento exacto de lo que está pasando. Entonces, no habría ningún problema. Pero lo que quería decir es que sí que hay muchos seguidores, cada vez más, que aprecian mucho la información. No tanto la parte morbosa, sino realmente tener datos, saber por qué ocurren las cosas, qué está sucediendo. Yo creo que se está empezando a dar valor a esa parte que, humildemente es lo que yo intento cubrir para que haya una información más objetiva de todo lo que está pasando. Y bueno, la respuesta es, para mí, o como yo lo interpreto, es muy buena, la verdad.
Pues de momento
pues
ya
aquí un altavoz.
Tienes dos más convencidos, o por lo menos formados.
Eso es lo importante.
Alguna idea intuíamos, teníamos muchísimas dudas como corredores populares, como aficionados al atletismo concretamente, al ciclismo, de cuál era la situación en nuestro país y por qué había esos nubarrones que se intuyen sobre nosotros. Oye, Alberto, esta es tu casa. Si has escrito un libro recientemente, es el momento de contárnoslo. Si quieres publicitar tu despacho de abogado, si quieres saludar a alguien, no, pero sobre todo aprovecha también la plataforma, ya que has permitido este atraco de tiempo que te hemos hecho, pues para promocionar alguna cosa que quieras. Aquí tienes.
Vale, bueno, pues simplemente mi Twitter, que es donde hago mi labor de investigación, @alyelmo.
Lo acabo de poner en el chat, lo tenéis ahí y luego lo pondremos.
Y agradecer sobre todo a los deportistas que me dan información, que confían en el trabajo que yo hago paralelamente a la agencia antidopaje, lógicamente, y que consideran que con esa información en mis manos se puede luchar contra el dopaje y conseguir un deporte más limpio gracias a mi labor. Y simplemente esa es la información que doy. Algún día escribiré un libro con toda esta investigación, seguramente, porque yo creo que merece la pena que se conozca.
Guionista de Netflix, tú olvídate del libro y cuando hagan... nos han cambiado, ¿no? Operación Gorrión, no, Operación Urraca, que han dicho también es buen nombre.
Más patrio,
sí, el doping en España, yo creo que como guionista de Netflix te contratan fijos, es decir, seguro, ¿eh?
Pues nada, ahí espero a todos y nada, muchísimas gracias por la información que me dais y muchísimas gracias a los deportistas limpios que sí que están luchando mucho más de lo que parece.
Que los hay, que los hay y que también hay que ponerlos en valor.
Los hay y mucho, pero también es difícil dar la cara con todo este sistema que hay, siendo la minoría, con posibles represalias. Entonces, bueno, que la gente sepa que sí que hay muchos deportistas peleando por el deporte limpio.
Nos quedamos más tranquilos con esa última frase porque el panorama que nos has contado aquí es regulinchis, que decimos en el podcast. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo.
Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Chao. Hasta pronto.
Chao. Entrevista hecha. Darle fuera de antena a Alberto las gracias.
Tremendo.
Se te queda mal cuerpo.
Bueno, yo me he quedado con la última frase, ¿no? Que al final, yo siempre lo hemos dicho aquí, que ser atleta de élite implica llevar a tu cuerpo al límite, y al límite es en todos los sentidos. Pero claro, viendo cómo se lucha contra el dopaje aquí en España, pues se queda uno frío. Y bueno, veníamos ya de una época donde, con el tema de la EPO, aquí en España había cumplidas sospechas de muchísimas cuestiones. Pero claro, cuando ves que se están haciendo menos controles, que se están haciendo mal y que nos están luego persiguiendo esos expedientes, pues es que...
Creía que ibas a decir...
Es un cachondeo.
Si lo sé, me hago atleta de élite. Creía que ibas a decir... Pues por acabar con un... Por acabar con la broma, porque si no...
Sandra, que muy interesante, da Siju también nos dice que muy interesante, ¿verdad? Es que a nivel popular... creo que en general hay mucho desconocimiento, entre comillas, casi afortunadamente, porque vivir con todo esto, conocerlo, nos dice lástima del morbo que no han salido nombres. Efectivamente, o sea, problemas tenemos nosotros, Daciju, y Alberto también, bien que sabe dónde puede y dónde no puede entrar.
No, nombre ninguno.
No hemos hablado de nadie. Tú has dejado de intuir.
No, yo no he intuido nada. Yo no. Yo he dicho que.
Personas con tus apellidos que le ponen
cuando,
el
nombre. No, yo no voy a decir nada. Aquí vamos a cortar el podcast. Muchas gracias a todos los oyentes de Twitch, a los que lo estáis escuchando en el podcast. Muchas gracias a mi compañero Ángel, que teniendo un abogado para entrevistar, se ha ahorrado la rima o se la ha hecho para él solo mismo. Gracias Ángel, gracias a todos.
Gracias Alberto por dedicarnos casi dos horitas.
Y gracias a todo Alberto por esta entrevista.
Bueno, que lo hayáis disfrutado. Señores, señoras, un abrazo y el sábado tenemos un nuevo programa de podcast. Un abrazo. Chao.
Chao. Gracias.